Este es el episodio número 62. Desde la ciudad de Nueva York, la venezolana Cassandra Mayela.
Algo tan específico como mudarse es como tienes que... Es como un 360, ¿no? Como ahora quién eres. Porque ya lo mismo que hacías antes no aplica, ¿no? O sea, no es el mismo commute, no es la misma rutina, no son las mismas condiciones. Mi niña interior está demasiado feliz ahorita porque estoy haciendo exactamente lo que hacía cuando era niña, ¿sabes? Estoy destruyendo ropa y haciendo otra cosa. Y tengo amigos que me han dicho como que, mira, esto está increíble, pero yo no puedo participar, yo no puedo ir para allá. O sea, no... Mi manera de lidiar con no estar en Venezuela ha sido no pensar en Venezuela. Y eso también es válido.
Bienvenido a un nuevo episodio de Migrantes Exitosos, el podcast donde todas las semanas traigo mensajes, historias y entrevistas de migrantes hispanos de todo el mundo que han logrado posicionarse en diferentes áreas lejos de su país natal. Antes de que comencemos con el episodio, quiero comentarte que este podcast nació en el año 2020 durante la pandemia, por lo que la mayoría de las grabaciones las hice a través de internet, pero para este episodio tuve la oportunidad de grabar en el estudio de mi invitada en Brooklyn. Y de verdad que se siente súper bien poder interactuar directamente con ella, entrevistarle en su lugar de trabajo y planear un futuro poder traer más episodios como este, porque definitivamente es una vibra súper distinta. Te adelanto de que como este lo hicimos en un área abierta, vas a poder escuchar el metro de Nueva York de fondo. Ahora sí, entrando en materia, mi invitada en este episodio es Cassandra Mayela, una artista textil que vive en Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, desde el año 2014. Cassandra, desde muy pequeña, le gustaba modificar sus prendas de vestir. Ella luego decidió estudiar diseño formalmente en la universidad y al mudarse a Estados Unidos trabajó para otras marcas como diseñadora. Y desde su estudio en Brooklyn, ahora crea obras con textiles teñidos a mano. Actualmente se encuentra trabajando en una obra llamada Mapas de Desplazamiento Social, donde busca estudiar el éxodo a través de los textiles y así humanizar la experiencia que hemos vivido los venezolanos más allá de los datos y los hechos numéricos. Este proyecto que está comenzando aquí en Nueva York busca visitar cada una de las grandes ciudades de Estados Unidos y el mundo donde nos encontramos los venezolanos para así crear un mapa de esa ciudad con las prendas que le sean entregadas. En este episodio conversamos sobre la historia de Cassandra, el proceso de pasar de la vida corporativa a convertirse en un artista, sobre la obra Mapas de Desplazamiento Social y muchas cosas más. Si quieres ver el episodio y conocer más sobre Cassandra y sobre su estudio, no olvides ir al canal de YouTube para que sí puedas ver todo completo. Soy tu host Douglas Blanco y sin quitarte más tiempo, comencemos con este episodio ahora. Bueno, Cassandra Mayela, estoy, no sabes de verdad cuán emocionado y sobre todo es porque este es un episodio que después de estar mucho tiempo encerrado en mi casa por lo de la pandemia, ya por fin pues pudimos sí, grabar algo en persona, en vivo, así que de verdad que esto marca como una nueva era para el podcast, así que bienvenida a Migrantes Exitosos y encantado de conocerte. Gracias. Hoy, igual. De verdad. Eres venezolana, estás aquí en Brooklyn desde el 2014 y quiero comenzar por allí. O sea, ¿cómo fue ese desde que te mudaste a Venezuela, acá a Nueva York y ese proceso de migración desde que lo hiciste?
Pues cuando me vine no tenía planeado mudarme. Era más algo circunstancial y en mi mente era algo como que yo podía ir y venir. Pero bueno, las cosas se complicaron para muchos y en ese momento yo tenía como una marca de ropa vintage y eso es lo que hacía, así que no tenía como algo específicamente que me alara a Venezuela de vuelta para regresar. Y bueno, nada, resolví cómo quedarme y me quedé, pero bueno, de todo, ¿no? O sea, cualquier tigre, mesonera, niñera, esto, aquello. De hecho, estaba a punto de irme y bueno, la situación de mis papeles se resolvieron. Entonces ya con papeles uno puede ser gente y me quedé.
Pero han sido ya casi 7 años que llevas viviendo aquí. O sea, han sido muchas las experiencias que has tenido acá. Pero ¿dónde comienza? Porque eres un artista textil. Primer artista textil que entrevisto para el podcast. Pero ¿quieres saber cómo llegaste tú a primero ser artista y después al textil?
Yo siento que siempre he tenido como una fascinación por las telas, por el material, como el peso que tiene, la manera que se puede modificar, la manera en la que está hecho. Siempre ha sido algo que me ha llamado la atención desde pequeña. De hecho, cuando era una niña, yo pienso que mi mamá me tenía pánico porque yo le cortaba las mangas a una camisa si ya me cansaba, o la pintaba, o lo que fuera, ¿no? Le bordaba algo, no sé, siempre como una inquietud que empieza por las manos, de qué pasa si hago esto, ¿no? Yo estudié diseño gráfico y luego me especialicé en diseño digital textil, que es, digamos, usar Photoshop e Illustrator para hacer estampados en la tela. Así que académicamente, digamos, mi manera de descubrir lo textil fue totalmente digital en vez de manual, que es bastante raro. Pero ya al mudarme acá, digamos que tuve una experiencia trabajando en el Garment District como diseñador textil, ¿sabes? En la industria, lo que quería y lo odié, 100% lo odié. No, todo el mundo se copia, todo el mundo está pendiente de vender, o sea, no hay como una cultura bonita, no vi la pasión, digamos.
¿Sabes qué? Es increíble, y disculpa que te interrumpa, sí, pero estaba en el episodio 61 que grabé con Nicolás. Uh-huh. Él es diseñador y ya se ha convertido en un artista, y él justo mismo me dijo algo así. Me decía, él trabajó como diseñador gráfico para muchas, uh-huh, agencias, y él solo veía cómo las agencias le gustaba era hacer dinero y no podías tú como expresar lo que realmente
sí,
quieres hacer.
Sí, no hay una invitación a explorar. Es, ¿sabes? Vamos a hacer este estampado de flores blancas que funciona y ya está. Entonces ves que todo el mundo, ¿sabes? Desde, no quiero nombrar, pero desde diseñadores más grandes a, ¿sabes? Como tiendas por departamento hacen exactamente lo mismo. Entonces no había como una innovación en ese sentido, mucho tiempo en la computadora, cultura de oficina, que la verdad no me va. Y bueno, me decepcioné mucho con eso. A la par, yo estaba llevando un proyecto con mi exnovio, haciendo pantalones que tenía yo a mano. Pero eso estaba como más enfocado en la cultura skate, porque mi exnovio es patinetero. Entonces, bueno, nada, me enfoqué después en eso y nada, al final terminamos, él se quedó con el proyecto, yo me pinté de colores. Y bueno, digamos como que esa separación me hizo nuevamente como reinventarme, porque lo que comentábamos antes, yo siento que por lo menos en mi vida y en mi experiencia, algo tan específico como mudarse, es como tienes que, es como un 360, ¿no? Como ahora quién eres, porque ya lo mismo que hacías antes no aplica, ¿no? O sea, no es el mismo commute, no es la misma rutina, no son las mismas condiciones, tal. Y siento que de alguna manera también un breakup puede llevarte a eso, ¿no? Ya va el tren.
Estamos en Brooklyn, en el patio de su casa. No parece, esto parece como tú estabas diciendo Puerto Rico,
sí,
como La Guaira o algo así, sí, en Venezuela. Pero no, estamos en Brooklyn, así que ese es el método.
Entonces, bueno, nada, me tocó reinventarme y day jobs aquí y allá. Pero entonces empecé a, digamos, regresé al vintage, que lo amo. O sea, siento que hay mucho potencial en sea, algo que me llama la atención del vintage, que lo puedo hilar con la pieza que estoy haciendo ahorita, es como todo tiene una historia, ¿no? Todo tiene una razón de haberse hecho. Entonces, siento que hay como mucha inspiración cuando ves ropa que alguien usó en el 80 y pico, no sé, como siempre me llamaba la atención.
Como te conecta otra vez a ese momento,
sí,
y tú lo puedes revivir a través de la pieza.
Tal cual. Entonces empecé a teñir cosas de segunda mano para mí y como la gente empezó como que, wow, ¿estás vendiendo? Y yo, no, pero bueno, quizá, no sé, sí. Porque también estaba trabajando en una tienda que no tuve una buena relación. Entonces era como que, bueno, si de repente puedo sacar otra cosa, sería genial. Y bueno, al final, wow. Al final empecé a teñir como unas piezas de lingerie vintage, que eso fue toda una colección con eso. Y fue muy bonito porque como lo hacía, no sé cómo explicarlo, pero era algo muy orgánico. O sea, todo lo que empecé a diseñar fue muy orgánico y creo que resonó para mí y para los demás. Y mucha gente se vio como abrazado por estas piezas, ¿no? Entonces, fue más que una colección de moda o algo así, fue como un holding people, ¿sabes?
¿Pero clothing. En qué sentido? Como que los...
Bueno, o sea, lingerie es ropa interior, ¿no? Entonces, es como tu relación con tu cuerpo, ¿no? Y yo siento que, sobre todo para las mujeres, ha habido una estética específica que es la que se acepta o la que se empuja, ¿no?
Okay, de esa mujer delgada, que
exacto,
es la que es lo voluptuosa al mismo
sí,
tiempo... Grandes
y bueno, siendo venezolana, sabes, yo creo que una cultura más superficial imposible, ¿no? O sea, todo el mundo tiene algo operado, sabes, las mises, el maquillaje, la vaina. Y yo, digamos como que mi manera de enseñar estas piezas fue a través de mi cuerpo y a través de ese acto. Mucha gente se inspiró también a verse a sí mismo y como quererse a sí mismo. Entonces, no digamos que fue algo como un movimiento, porque tampoco, pero digamos en ese círculo sí llegué a ver eso, como efecto dominó de, ¿sabes? Aquí estoy
de poder
yo,
mostrarte de que quiérete,
sí,
como eres,
sí,
no importa el cuerpo que tengas.
Tal cual.
Y eso.
Y bueno, mostrarte si quieres mostrarte o no, porque al final es tu ropa, ¿no? O sea, y va debajo de ropa, ¿no? Pero mucha gente me escribió como que, wow, o sea, me encanta como que me quedan estas piezas, me siento especial, bella, tararara, y fue muy bonito como que ver ese proceso. Fue como, sí, una terapia, digamos, de alguna manera. Como estaba teniendo ropa vintage, pues, en el momento en el que ya no conseguí más de esas piezas, pues eso murió. Y yo estuve viajando mucho a México y ahí conocí una maquila de puras mujeres. Y bueno, saqué otras piezas con ellas. Todo teñido. La mayor parte era todo teñido natural. Estuve en Oaxaca y ahí, o sea, hay todo un mundo de eso. Y bueno, hice eso por un tiempo, regresé para acá de México y justo era la pandemia. Y bueno, o sea, producir en México tenía toda la magia porque yo metía las cosas en mi maleta y me venía, ¿no? Era como bien, bien punk de alguna manera.
Okay.
O sea, no es una marca, no es toda una inversión. Pero bueno, una vez que pasó la pandemia, viajar ya no era una opción y creo que la pandemia fue una invitación para mucha gente de reflexionar como qué estás haciendo y realmente, sí, what's up, ¿no?
Este podcast nació en pandemia también.
Sí.
Como muchos otros, pero bueno.
Hell yeah. Bueno, y realmente vi que como toda la onda que me encanta más del proceso textil no la estaba metiendo en la ropa porque, digamos, no lo veía como. No veía cómo casarlos, ¿no? Y la ropa que estaba haciendo, si bien súper bien hecha, cute, coherente, tararara, o sea, para mí no era como que, wow, estoy inventando algo nuevo, o sea, la gente necesita esto. Y me cuestioné mucho sobre, ok, ¿qué es ser sustentable o no? ¿Qué tan necesario para el mundo es que yo
Es
esté
esto que yo estoy
produciendo
haciendo.
esto o no? Y bueno, al final dije, ¿sabes qué? La verdad, no es nada necesario. Siento que el mercado, digamos, como en la moda, está saturado. Y yo soy una sola persona haciendo todo esto, como que no tiene sentido. Me quiero enfocar en mi arte. O sea, de verdad, ¿qué pasa con estas telas cuando las vuelvo de este tamaño? No sé, ahí es como donde estaba mi
O sea,
pasión.
déjame entender un poco. Tú pasaste de estar trabajando con textiles de manera digital, luego comenzaste a teñir estas piezas, empezaste a ganar dinero con esto, luego fuiste a México y después de esto es que viene el tú convertirte, digamos, como que en la artista que hace una pieza con textil.
Exacto, sí. O sea, sí, tal cual.
Sí, ok. No, pensé que había sido de la otra forma, o sea, como que del artista y después decidiste vender piezas.
No, no. Mi background es más como más formal. Pero realmente eso no me hablaba mucho. Y me preguntabas que si soy modelo, no, pero así es como pago las cuentas hoy en día, ¿sabes?
Okay.
Entonces, ya, porque no quiero como meterle a lo de starving artist, me parece súper cliché, pero es muy real, ¿no? O sea, la mayoría de la gente que tú ves en museos y bueno, en galerías exponiendo, la mayoría de las personas están en sus 70, 80 años. Entonces, como artista, para una persona de mi generación y, digamos, sin conexiones específicas con el mundo del arte, va a ser una trayectoria. Sí, o sea, eso es como el común denominador. Hay sus excepciones, hay de todo, ¿no? Pero sí.
No, pero está bien, o sea, lo que me
Sí.
gusta es eso porque cuando veo a alguien que es artista y disfruta mucho, y recuerdo que estaba escuchando un podcast hace poco sobre eso también, que todo artista siempre, o sea, como que es parte de la historia de que al comienzo necesita como un side job o algo
Tal
para
cual.
poder cubrir los gastos. Entonces quería saber cómo fue esa transición para ti, primero de haber trabajado en un trabajo, digamos, como que corporativo, y luego poder comenzar a hacer tu arte. Bueno, vender, luego hacer arte y mantenerte, ¿sabes? Como vigente y tú poder pagar esos bills y poder seguir adelante y tener esa visión a largo plazo, porque creo
Sí.
que hay que tenerla siempre.
Ha sido de todo, o sea, y trabajo es trabajo y sin pena y uno le mete y ya está, ¿no? O sea, ni pendiente. Pero sí, al final siento como que mi niña interior está demasiado feliz ahorita porque estoy haciendo exactamente lo que hacía cuando era niña, ¿sabes? Estoy destruyendo ropa y haciendo otra cosa. ¿Para dónde va exactamente? No tengo idea, pero, o sea, ahorita, en este momento, hoy, te puedo decir que estoy viviendo la vida que quiero, como quiero. Y ya.
Que eso yo considero que es lo más importante y
Sí.
eso es fuente de inspiración para todo el mundo, no importa lo que estés haciendo.
Al final es eso, o sea, probablemente alguien ve cómo vivo y lo que estoy haciendo y se pega un tiro. Como, wow. Pero
Pero a ti te funciona, que es lo más
sí,
importante.
total.
Hay un proyecto que fue el que a mí me llamó muchísimo la atención y con todo esto de la diáspora venezolana. Sé que cada uno de nosotros, digamos, que está haciendo lo mejor que puede para visualizarla. Y te conocí fue gracias a ese proyecto, que se llama Social, déjame
Mapas de desplazamiento social. Y medio complicado el nombre, pero es complicado el tema.
Claro, y por eso quiero que me expliques, porque yo traje mi pieza, la llevé, va a ser parte de eso. Y quiero que me expliques para que más venezolanos que están aquí en Estados Unidos puedan entender de qué trata eso del proyecto desde tu punto de vista, que eres la creadora.
Pues el proyecto nace con la inquietud de entender cuántos venezolanos se han ido de Venezuela y dónde estamos. Básicamente ese es la raíz del proyecto. Después de leer mucho, la verdad, creo que en el 2019 fue el último conteo oficial de cuánta gente se ha ido. Y para ese entonces decían algo como 5 millones. Con proyecciones de 7 mil para el 2021 y así. Pero bueno, el gobierno no lleva cuenta de nada. La prensa internacional tampoco, o digamos, instituciones internacionales tampoco. Creo que la UN en la frontera con Colombia sí lleva un conteo de la gente que llega a ese refugio. Pero más allá de eso, no se sabe realmente. Yo hace 7 años cuando me mudé para acá, sí conocí a venezolanos, sí conocí otros venezolanos, pero digamos que todavía era algo como una rareza. No escuchabas como nuestro acento en la calle o nada. O sea, más allá de repente, quizá, no sé, no era algo obvio. Y hoy en día es lo contrario. Hoy en día, por lo menos una persona en la cocina de cualquier restaurante es venezolano. Estás caminando y en 3 cuadras escuchas venezolano. O sea, wow, el cambio ha sido muy radical. Y si eso solamente en Nueva York, ¿qué pasa en ciudades como Miami, o en la frontera en Colombia, o en el resto de Latinoamérica que está saturado? O sea, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué pasó? ¿Por qué dejamos de contar? Obviamente la historia de nuestro país en los últimos años ha sido súper complicada, y bueno, cada quien con su opinión. Pero la verdad es que lo que más se ha visto son como historias de demasiada determinación y echarle un camión, ¿no? Cualquier persona que he conocido pues ha tenido muchas vidas en un solo año. Entonces, también como intentando ver eso. Y que la comunidad internacional realmente no tiene idea de qué está pasando, especialmente en un país como este que, bueno, sufrimos los males del capitalismo, entonces socialismo y comunismo es la respuesta. Y es que
no, que yo tengo, sí.
Parar, pero sí. Hay como las mismas palabras para distintas cosas, sí, ¿no? Entonces, bueno, digamos como con todo eso en mente, ¿cómo puedo yo contar cuánta gente está aquí? ¿O cómo puedo yo averiguar cuánta gente está aquí? Sin hacerlo tan político, porque hablar de inmigración es un tema político, sí, pero ¿cómo no nos adentramos en el caso político de Venezuela, que es enorme? Entonces, con la idea de diáspora, inmigración y reconectar, nace este proyecto que básicamente es contar esa historia personal de cada uno a través de la nostalgia colectiva. Y digo nostalgia colectiva porque todos recordamos de dónde venimos de alguna manera. O sea,
es parte de tu historia, lo que eres, o sea, hoy en día
100%.
Es por lo que viste en el pasado.
Y colectivo porque, bueno, sí, es La idea era como no hacerlo sobre mí y no hacerlo sobre personas en específico, sino venezolanos, ¿no? Entonces, el proyecto se llama Mapas de Desplazamiento Social porque la idea es ir por región. Entonces, yo ahorita estoy enfocándome en recaudar prendas de venezolanos que se hayan mudado a Tri-State New York, que es Nueva York, New Jersey y Connecticut. La idea es hacer esa obra y luego ir a Miami y hacerlo allá. La gente que se desplazó para allá. Y luego hacerlo en Ciudad de México. Y luego hacerlo en Santo Domingo, Argentina. Sí, y así, ¿no? Y hacer, cada escultura sería un mapa de la gente que se desplazó a ese lugar. Eso es como el big picture del proyecto.
Okay. Cuando leí sobre el proyecto, yo soy una persona que cuando hace mucho tiempo escuché una frase que dice como love without attachment, como ama sin apegos. Eso es algo como, eso me ha ayudado muchísimo en la vida. Yo te amo, estamos muy bien ahorita, pero si tú tienes que partir, está muy bien, y eso no quiere decir que eso no quiere decir que no te sigo amando, claro, sino claro, que era tu momento de partir. Y cuando leí sobre el proyecto, que estaba, había una franela que la llevé para que la coloques allí. Uh-huh. Y esa franela, el significado que tiene para mí es que fue uno de los primeros viajes que hice fuera de Venezuela con mis padres. Uh-huh. Y mis padres siempre habían estado en Venezuela, no, digamos que ellos viajaban dentro del país, pero no les gustaba ir afuera. Uh-huh. Y cuando yo los llevé, que fuimos a Brasil, yo compré esa franela que tenía muchas frutas. Uh-huh. Y para ellos, o sea, para mí esa franela representa ver la felicidad en sus caras, en que ellos estaban disfrutando ese viaje, en que fue un momento muy de mi familia. Y entonces yo poder ver que mi franela va a estar en ese mapa que tú estás haciendo por todo lo que ha pasado, es como, wow, ¿sabes?
Sí.
Esa nostalgia que no sabía que tenía, que estaba casi que a punto de botar la franela por eso mismo de no voy a tener la casa, ya la amé, gracias, cumpliste tu cometido, sí, vales esto, pero ya es hora de partir. Pero que ahora vayas a formar parte de esto significa muchísimo para mí, porque es dejar como esa historia plasmada en algo que ya
más
forma
grande.
Parte, sí, mucho más,
sí,
grande que yo, y que también forman parte de un colectivo en el que todos tenemos una especie de sufrimiento y que tenemos que vivir con ese resto de nuestras vidas.
Sí, es como definitivamente hacer este proyecto ha despertado como muchos sentimientos encontrados. Y sí, es impresionante como ver si hay un trauma. 100% hay un trauma. Pero, digamos, yo no pienso en eso todo el día, ¿no? O todos los días, o todo el tiempo. Y leer la manera en la que la gente como habla de su prenda es bastante... O sea, como que me carga a mí. Bueno, también por eso es que pregunto esas preguntas, ¿no? Como para honrar la prenda y la energía que me están dando. Y bueno, hay de todo, hay del que se conecta muy superficialmente, como que esto me acuerda a una época en la que estaba más flaco, porque ya no me queda, y es válido,
sí,
a la gente que me escribe un testamento de, con esto salí yo de Venezuela, me lo puse en mi primer trabajo, me lo puse, wow, cuando terminé con mi novio, me lo puse, ta, 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 y ahora, ta. O sea, hay como niveles de conexión, y eso también es muy bonito de ver, ¿no? Como que tanto se pega a la gente, ¿no? Y tengo amigos que me han dicho como que, mira, esto está increíble, pero yo no puedo participar, yo no puedo ir para allá. O sea, no... Mi manera de lidiar con no estar en Venezuela ha sido no pensar en Venezuela. Y eso también es válido. Hay demasiados niveles.
¿Y cómo estás haciendo tú para poder, digamos, porque es difícil algunas veces escuchar todas estas historias Y tú como artista sí tienes que conectarte con la pieza, saber cómo la vas a utilizar en ese momento. Pero ¿cómo estás lidiando con tú poder manejar todas esas emociones que, quieras o no, algunas pueden ser muy felices,
sí,
como quizás esa que yo te estoy contando, que, uh-huh, que me recuerda mucho a mis padres, un momento muy feliz de mi vida, y a Venezuela, pero deben haber otras que son muy difíciles? O sea, ¿cómo estás lidiando con todas esas emociones que estás queriendo, no, sin, llenándote tú?
No sé. sí. No sé, o sea, por ejemplo, te enseñaba y voy como por partes con la pieza, y cada vez que termino un panel me tengo que tomar por lo menos 4 días para no pensar en eso, hacer otra cosa, porque es bastante labor, pero también es, o sea, por ejemplo, estos son como que llevo un muestrario de todas las telas de las distintas prendas que me han dado, ¿no? Y ahorita yo sé quién es quién. Si llego a mi goal, que son 300 personas, no sé si me acuerdo quién es quién, pero lo más seguro es que sí. Y, ¿sabes? Ah, esta es esta pana, esta le acuerda a su abuela. ¿Sabes? Hay como tantas cosas, no sé. No sé, este es de un peluche. Una chica me dio un peluche que lo tenía desde los 7 años y la acompañó por todos lados y bueno, ya.
Ya era momento de poder.
Ya fue. Pero sí, no sé, creo que eso es como, de eso se trata también hacer arte, y no solo este proyecto, sino en general. Es como, llevas tus emociones muy a flor de piel y las transformas en otra cosa.
Wow, de verdad que eso me doy cuenta de que han sido muchísimas emociones que ahora me pongo a pensar hacia dónde puede llegar este proyecto, y de verdad te deseo muchísimo éxito, porque vas a estar viajando por todo el mundo. Todos los venezolanos estamos
regados
en todo el mundo. Así que cuando termine este proyecto te voy a invitar de nuevo al podcast para que podamos hablar, ver cómo fue esto que comenzó aquí en New York. Pero de verdad que sí lo veo yendo por todo el mundo, porque así es donde estamos todos nosotros. Quiero saber si durante todo este tiempo, durante toda tu vida, hay alguna persona, algún libro o alguna frase que tú digas como, wow, una vez que yo me expuse a esto, mi vida cambió y Cassandra Mayela es otra persona gracias a eso.
Creo que han habido muchas cosas, pero un recuerdo, ¿cómo se llama ese? Los cuatro acuerdos.
Sí.
¿Sabes?
De Miguel Ruiz, creo que es el autor, algo así.
No es Carlos.
Pero es Ruiz. Es Ruiz.
Sí, claro.
Sé que es Ruiz.
Me lo leí hace mucho tiempo. Ajá. Pero eso fue como que, wow, okay. No tienes que ser un fosforito todo el tiempo. Eso, sí, eso cambió mi manera de lidiar con emociones realmente y de comunicarme. Creo que ese libro fue clave en su momento. Y no sé, siento que desde que me mudé tantas personas han sido como tan claves
en tu vida.
Sí, yo diría como Nueva York, como
la ciudad como tal.
Sí,
¿has sentido que Nueva York, Mi esposo es artista también, uh-huh, él hace cerámica, y yo por estudiar enfermería, pues por ser enfermero puedo vivir de verdad, es que en cualquier lado, no
claro,
me importa.
Claro.
Pero sí me doy cuenta de esa vibra que tiene New York, que es como Brooklyn específicamente, para los artistas, que es como vivir aquí, es como wow,
es que
estar
hay
en
demasiada,
la meca de todo.
Hay demasiada inspiración por todos lados, hay todas las culturas habías y por haber están acá, no en Brooklyn, pero en Nueva York, ¿no? Y esta ciudad lo hace muy fácil para uno para moverse. Y sí, hay tantos museos y galerías y no sé. Y eso en un nivel y personal, pues, o sea, a la gente no le importa qué carajo estás haciendo, ¿sabes? Es perfecto. Y viniendo de Venezuela, que sabes, todo el mundo te está viendo, como que, sabes,
que tienes puesto.
El meñique, es como, wow, ha sido súper liberante. Yo, a mí nunca me ha importado qué piensan los demás, jamás, la verdad. O sea, como, si estás molesto, ese es rollo tuyo. Pero esta ciudad me ha dejado ser mucho más, como... Y no diciendo que no me importa la gente, ¿no? Pero yo voy a ser yo.
Lo que tú quieres y eso es. Eso me ha costado a mí bastante y lo he aprendido, así que te entiendo completamente.
Sí, esta ciudad te obliga también.
Sí. Y ahora ya sí voy a mi última pregunta, uh-huh. Y es que quiero saber cuál es tu definición de éxito en este momento.
Pues creo que de alguna manera te respondí esa pregunta antes cuando hablaba de que ahorita estoy viendo la vida que quiero, como quiero, y estoy contenta con eso. Obviamente, no sé si es como el venezolano en mí o qué, pero yo siento que siempre hay que echar para adelante, ¿no? Y este no es el techo, ¿no? Pero para mí el éxito es estar haciendo lo que quieres, como quieres. Total.
Entiendo, lo puedo sentir. Te doy las gracias de verdad, Mayela, por haberme recibido aquí en tu estudio. Me encanta, siento que me voy a mudar para acá, pero bueno, ya.
Para
ya
ir a la cama ahí.
Sí, ahí ya puedo dormir, ya estoy listo para poder entrar yo también en esto de poder vivir aquí en Brooklyn e inspirarme y hacer muchas cosas así como tú. Así que muchísimas gracias, mucho éxito con este nuevo proyecto. Nos vemos más adelante para volver a hablar acerca de mapas of social distance. Yeah, gracias. Esto fue Cassandra Mayela para Migrantes Exitosos. Gracias.